Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo están todos aquí reunidos en el garaje del artista, como cada lunes, reuniéndonos en esta tertulia de amigos? Y la lucidez, es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de Lux y Ferrux, o Ferrux, que quiere decir el que tiene luz y el que genera luz. El que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Alejandra Pizarnik. Bueno, y ahí estoy, hoy y ayer, caminando por entre las águilas. Dos águilas esbeltas que las veo planear, su maravillosa paciencia, zambullidas en el aire, volando ellas por sobre el templo. El templo de Delfos, en donde se pronuncia la palabra divina, conocimiento y sabiduría, por medio de su sacerdotisa, la Pitia, quien arroja luz sobre la oscuridad, quien desata los nudos. Es ella quien manifiesta lo ignoto, quien precisa lo incierto. Y aquí estoy, en el centro del mundo, en el oráculo, sentado aquí, sobre esta piedra que llaman Ónfalo, este mágico lugar en donde Zeus había ordenado que dos águilas volaran desde los dos extremos opuestos del universo y que al encontrarse marcaran el centro de la Tierra, aquí donde estamos, en Delfos. La Tierra, nuestro mundo, es la apariencia de un mundo oculto, del mundo en que viven los dioses, y nuestras palabras y pensamientos son la señal de que la transición entre la esfera divina a la esfera humana es la oscuridad de nuestra respuesta, es decir, el punto en que la palabra, al manifestarse como enigmática, revela su procedencia de un mundo desconocido. La locura es la fuente de la sabiduría. Aristócles, el de las espaldas anchas, para entendernos, habló de Platón, quien aclara esto de la locura en el discurso de la manía que Sócrates desarrolla en el libro Fedro, y dice: la manía profética figura en primer plano. La mántica, el arte de la adivinación, deriva de manía. Y sé firmemente que Apolo no es el dios de la mesura, de la armonía, como muchos dicen por aquí. En realidad es dios de la exaltación y de la locura. Delfos, como Eleusis, se convirtieron ambos en centros religiosos y espirituales de toda Grecia. Tracia fue mi hogar hace tanto. Éramos guerreros, arqueros, a caballo. Hasta el legendario Espartaco era tracio. A veces servíamos como mercenarios en la guerra del Peloponeso. Poco a poco nos fuimos enredando con los griegos a través de la campaña balcánica, allá por el 335 a.C., junto a, bueno, a un tal Alejandro Magno. Qué épocas, Reconozco que me entusiasmo sobremanera, rememorando vivencias. Recordar es volver a vivir también. Sé que la palabra cor en latín significa corazón, o sea que recordar es volver a pasar por el corazón. De una forma tal vez poética y visceral, esta vida del alma en donde se diluyen las fechas, en donde los confines del alma no podremos encontrarlos caminando, aunque recorramos todos los caminos. El alma pertenece a una expresión que se acrecienta a sí misma, nos dice Heráclito, y sigue. Dice: ningún hombre de entre aquellos cuyos discursos he escuchado llega hasta el extremo de reconocer que la sabiduría está separada de todas las cosas. Sostiene que el propio mundo no es sino un tejido ilusorio, eso sí, un tejido de contrarios, nos dice Heráclito. Todo par de contrarios es un enigma cuya solución es la unidad. El dios, según él, que está tras ellos. Efectivamente, como dice nuestro querido Heráclito de Éfeso, El Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, saciedad, hambre. Eso sí, también nos dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Bueno, aquí estamos remontándonos a edades dispares. Es algo que bueno, que yo me siento un poco como Borges, ¿no? Que está, vive, bueno, a través de los libros vive en otras épocas, en las épocas futuras. Él era un grande, obviamente, que incluso creaba su propia realidad fantástica a través de la literatura. Pero bueno, aquí estoy compartiendo, como todos los lunes, con mis queridos amigos, por supuesto, y conductores, que aquí mismo los presento. Horacio Alba y Mache Pose, Horacio Alba.
Arranquemos por Horacio. Hagámosla. ¿Qué haces, al chicos? Revés hoy.
Bueno.
Qué lindo reunirnos nuevamente aquí.
Lindo encontrarnos.
Por cierto. Y esto... Bueno, yo creo que quizás es una huella, una marca que intentamos meditar acá en el garage, ¿no? Que cómo las épocas nos van, la historia y las épocas del hombre nos va haciendo, ¿no? Sí. ¿No? Y eso está bueno, darnos cuenta que esta época que vivimos y aquello que nos toca decir o hacer desde el punto de vista artístico y cómo nos movemos como seres humanos también.
Totalmente.
Traemos de todo ese bagaje, ¿no? Total. que forma parte de esos caminos que muy bien relataste en tu editorial. Entonces, bueno, siento que somos eso, ¿no? Somos,
como decía Borges, somos barro que para crear nuevas actitudes, nuevas realidades, ¿no es cierto? Sí, sí. Somos como escultores con barro en las manos.
Me enganché más con el relato, como me hice un viaje como el túnel del tiempo, ¿viste?
Claro.
Porque en realidad es un viaje al tiempo, un viaje a determinados personajes, pensadores, de todos, ¿no? Que bien como cerrás eso, ¿no? De recordar que es una forma de volver a pasar por el corazón, ¿no?
Sí, entonces, eso es divino, ¿eh?
Sí, divino. Entonces, es como que, bueno, es lindo escuchar la historia, ¿no? La historia y, como bien dice Horacio, un poco venimos de ahí, ¿no?
Sí, y sentirnos también parte, que hemos hecho mención también aquí en el garage, el concepto de sentirnos parte de las pinturas rupestres, estar adentro de la cueva de las manos, ¿no?
Aparte hay vibración ahí, no es joda, ¿eh?
No, es
muy como
increíble.
Como, imagínate, es como, no sé, comprarte una pintura o algo que esté, qué sé yo, tiene las cuevas, vos estuviste en la cueva.
Sí, pero es como un relato mitológico lo tuyo, lo sentí un poco, porque esta cosa
sí,
también
totalmente, claro.
¿Viste?
Bueno, hablé
Dios,
de Zeus y
claro,
todo.
Dios y el diablo. Fíjate que los dos son di.
Sí.
¿Viste?
Sí,
Dios
sí.
Es conducción.
Claro.
Diablo, distracción.
Bueno, dinero. Sí, bueno, obviamente está lleno de interpretaciones. Está muy bien.
Dispositivo. No, claro. Pero es como un poco la vida jugar con nos pone, digamos, en una situación en donde, bueno, están las dos fuerzas, ¿no?
Totalmente. Línea de equilibrio. Sí, un poco, sí, sí. A veces tenemos un poco de uno y en otro momento tenemos un poco del otro, ¿no?
Y Heráclito ahí decía que era todo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Eso lo decía Heráclito, que era un gran filósofo, ¿no? Bueno,
suena de fondo esa guitarra de Ananiev, Max Ananiev.
Que acompaña muy bien.
Que es un noruego que además, bueno, tomó el instrumento, digamos, español, porque mirá, escuchamos una guitarra española, y le da un vuelo, digamos, muy atemporal, ¿no? Podríamos estar perfectamente en alguna espacialidad fuera de nuestra época, ¿no?
Bueno, sí, sonemos, pero, dale, vamos allá.
A mí me parece que sí, esto es un poco lo que estamos escuchando. Y hoy, digamos, que bueno, trajimos ahí una selección musical que nos va a reportar un poco también, ¿no? De los 70 y los 80,
sí.
Sobre, bueno, también, ¿no? De músicos que han roto, sobre todo, conceptos y corset, digamos, ¿no? Sí. Y que más allá de los 30 o 40 años que han pasado desde los 70, siguen marcando fuertemente, ¿no?
Nos descubren luces nuevas también.
Sí, y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Que a veces
son conscientes de su propia lucidez, un poco.
Ah, bueno, muy
bien. Bien.
Recordando tu editorial.
Good. Pero qué lindo también poder estar frente a una obra completamente contemporánea y saber que detrás de ella, está la historia de las disciplinas que se han transformado en llevar una emoción a algún lugar, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, por eso también es incorporar un poco al otro, y no solamente al otro que tenemos en la actualidad, que sería yo para ti o a lo quien sea, a quien te... sino que apartándonos un poco de la realidad que vivimos, y está muy bueno porque estamos en este mundo y viviendo, pero es, digamos, nos sumamos a toda, nos sumamos con toda una historia y una experiencia que llevamos a cuestas, porque en el fondo estamos marcados en el buen sentido, estamos esculpidos, diseñados. Muchos de nuestros pensamientos que creemos, se me ocurrió una cosa, son pensamientos. Y no estoy diciendo, claro, estamos repitiendo todo. Porque acordate que Byul Jung Han, viste, por decirte uno, pero bueno, podemos hablar de un montón. Bueno, ¿qué sucede? Que agarrás algo, lo amasás y creás otra cosa con la misma tierra, con las mismas ideas, quizás con. ¿Me entendés? Y vas abriendo puertas que te dan más luz a que todo se transforma y tenemos tanto por descubrir, tanto, eso es lo lindo que tiene, que es infinito. Y eso es, para mí es así, no sé, por ahí es demasiado fantasioso,
o idealista. De paso también nos ponen una postura cuando estamos frente a cualquier manifestación artística, que nos ponen en una postura de mayor humildad en ese sentido.
Ahí está, ese es el punto.
Es tener un corazón y una mente más humilde, porque
de agradecimiento.
Y de agradecimiento, ahí está digamos, como la pincelada de la gratitud,
exactamente,
¿no? Porque uno fue nutriéndose de todo eso, ¿no?
Por lo menos tenerlo, saber que está ahí, que en ese cajoncito y lo llevamos siempre.
Es que el artista necesita de los aplausos. En un sentido, o sea, necesita ser reconocido como tal. Sea el artista un cantautor, un artista plástico.
La mayoría.
Sí, sí, sí.
Hay
locos todos. Sí, y no digo que esté mal, me parece que justamente es algo que es muy grato, ¿viste?
Sí, obviamente.
Y artistas que muchas veces no se consideran artistas y bueno, y hacen digamos una performance permanente en sus vidas.
Después les voy a contar. ¿Estás hablando de alguien en particular?
No, a mí me encanta ver el arte callejero y disfruto enormemente los grafiteros. Ahora, bueno, en mi estudio, ahí en Chacarita, ahora tenemos un nuevo grafiti en toda la puerta. Digo, ¿en qué momento lo hicieron? Y me llena de alegría que después, ahora, estamos en un juicio de valor si nos gusta más este o el que estaba antes. Pero digo, haber agarrado esa tremenda
manifestación es buena, ¿no?
Eso está buenísimo.
Y después ¿viste? que te gustó disfrutar de eso.
Bueno, así que hoy los invito a recorrer un poco, bueno, cuatro piezas de que hemos traído un poquito más de música hoy, y bueno, el sello SM, que bueno, de un gran admirador que tengo, que es ese productor, que es Manfred Eicher, que allá por los 70, muy joven, arrancó, ¿no?, a juntar estos tremendos músicos, muy jóvenes también, claro, y que hoy siguen siendo grandes sesionistas, ¿no? Genial. Así que lo vamos a escuchar un tema que se llama Reunión, de Gary Barton, en este momento, acá, en esta pieza, año 90, con Pat Metheny, Max Forman y demás. Así que escuchar un poco la acción en esto. Thank you.
Wow. Bueno, quiero decir primero que tenemos, gracias Leo, nuestro amigo operador que está en todas y cada una de todas las situaciones habidas y por haber, que acá hay unas cuantas.
No tiene 10 dedos, parece que tiene como 40.
Es un genio.
Pum, pum, pum.
Así que le mandamos un saludo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tema? Reunión.
Sí,
reunión.
Señor.
Gary Burton.
Wow.
Vibrafonista con Pat Metheny y ellos se conocieron muy jóvenes, así que ellos se conocieron allá por el 70.
Wow,
Metheny tenía 18 años y bueno, después hizo una carrera monstruosa. Tuve oportunidad de verlo en varias oportunidades afuera y acá en Argentina las veces que vino.
Mira, el otro día al Garage el Artista, digamos en Instagram, nos sigue un pibe que yo creía que era Pat Metheny porque era y que hace música y muy parecida que desde Brasil, un tipo grosso,
Que nos mande algo para que podamos
poner. Yo digo,
poner...
pero mira vos y me quedé pegado porque la música es tipo Pat Metheny que a mí me encanta.
¿Te acordás cómo se llama?
No, lo puedo ver acá. Bueno, ahora te lo puedo decir.
Este es un álbum.
El músico que nos escucha, que nos mande algún tema, encantado, lo podemos poner.
Pero es de Brasil. No sé de dónde, pero bueno.
Bien.
Bueno, así que esta banda que allá grabó también, bueno, como decíamos, es del sello SM.
Sí, qué lindo.
Y bueno,
eso,
y acá un staff bien potente, ¿no?
Sí.
Gary Burton, Pat Metheny,
wow.
Max Erickson y el baterista es Peter Erskine.
All right.
No. Así que bueno,
qué alegría verlos
mucho
aquí.
SM hoy.
Y no, en serio, no sé por qué. Me alegra verlos ustedes.
Además tenemos algo lindo hoy, atípico, que no tenemos artista invitado.
No tenemos artista. Bueno, iba a venir, quiero decirlo.
No,
perdón,
tenemos artista, no importa, invitado, ¿no? Pero entonces esta tertulia es mucho más intimista. Vamos a poder charlar un poquito más de fondo de algunos
y hablar
temas
de las cosas que nos gustan y lo que van trazando, ¿no?
Sí,
la semana en cuanto a lo laboral, en cuanto a toda la actividad que hay cultural, porque fue una semana tremenda.
Quiero que me cuentes ese fin de semana.
Varias cosas. El fin de semana que fue toda la semana, porque Claudio Larrea nos invitó a la muestra de Senderovich, que fue un gran fotógrafo publicitario de la década del 50, 60. En esa época, la fotografía, sobre todo de moda.
Claro.
Bueno, no podemos dejar de mencionar a Richard Avedon, que fue el primer fotógrafo neoyorquino que sacó las modelos a la calle. Porque en general, digamos, toda la foto de moda se hacía siempre en estudio, con cámaras de placa y demás. Y bueno, Avedon ya lo había hecho en el 70, y bueno, ahí Senderovich, no tuve oportunidad de charlar, pero me contó Claudio que también estaba, creo que, la nieta de él.
Sí, sí.
Y bueno, están con todo el tema de la digitalización de las imágenes
y demás.
Recomiendo, en la Fotogalería Sara Facio está la muestra de este gran fotógrafo.
Dale.
Y bueno, y se ve, ¿no? La
época.
Sí, pero más que la época, la osadía, te diría.
Claro.
También de los publicitarios que lo contrataron y hacer, qué sé yo, una producción de moda en la cancha de River, una producción de moda arriba de las alas de un Pan American, de un avión, ¿no? Esa cosa
Guado,
que hacía Avedon en Nueva York y en París, trabajando para las mejores revistas del mundo, de moda, obviamente. Sí, bueno, ahí Senderovich, en un marco más local, hizo eso y
gran fotógrafo.
Vale la pena ir a verla en la fotogalería. Y les cuento que yo salí el otro día después del cóctel y me encontré un montón de gente ahí en el hall.
¿De dónde?
Del Teatro San Martín, Teatro San Martín.
Eso quería que me digas.
Y de golpe, bueno, empezaba una obra que se llama La Gaviota, de Antón Chejov.
Sí.
Y me metí en casa cubierta.
La Gaviota es muy conocida.
Extraordinaria experiencia teatral. Wow. Lo cual.
¿De qué trata la obra?
Mira, la obra es todo un proceso, de justamente la historia de un director que quiere llevar adelante una puesta en escena y se encuentra, bueno, con los problemas de la época. Están en una zona rural. Ahí está Muriel Santana que hace, bueno, uno de los roles protagónicos.
Sí.
Unos actores jóvenes, bueno, una cosa espectacular.
Gente en el escenario.
Sala llena, pero yo te diría
sala llena, sí.
Miércoles 80% de sala, ¿no?
Buenísimo.
Espectacular, sonido, puesta de luces, escenografía, vestuario, bueno, de altísimo nivel, ¿no?
Son muy buenos ahí.
Muy buenos. Entonces, bueno, termina la obra, bueno, toda una lucha de época muy, muy particular, porque él era un escritor y director muy joven y quería, bueno, irrumpir con una serie de tendencias que no estaba muy de acuerdo con los actores ya más consagrados. Y bueno, y hay un juego ahí muy, muy interesante. Estamos hablando de 1880,
sí,
¿no?
De romper con
en la Rusia estructura. En la Rusia de esa época.
Claro,
y bueno, y me quedé un ratito ahí en el hall y empezaron a salir todos, pero... Y uno venía, viste, uno de los actores venía con el casco de la moto, el otro. Se subieron al subte, o sea, más allá que volvíamos todos juntos.
Claro. Y volvían lindo, a la vida cotidiana.
Una cosa tan increíblemente fresca, ¿no?
Se te nota que lo disfrutaste.
Esa cultura de Buenos Aires que inesperadamente,
orgánica,
¿no? Dejarte llevar, ¿viste?
Sí,
¿no?
Sí.
Así que fue eso fue el miércoles.
Y después de ahí fuiste a comer una pizza.
Fui al Imperio, porque fui a buscar mi auto que estaba ahí en Charlotte. En Chacarita y bajé del subte y me metí en el Imperio que había otra fauna
con otros amigos.
Otra fauna.
Había otra fauna. No, yo estaba solo porque había ido, bueno, Claudio nos había invitado todo el staff.
Mandamos un saludo a Claudio.
Un abrazo grande, si no pudimos ir, pero bueno, estuvimos muy bien representados.
Sí, bueno, qué sé yo, ahí la curadora, Mercedes Claus, que trabaja para el Borges y Diego Guerra. Estuve charlando con ellos y fue muy divertido.
Sí, lo dan todos los días porque quiero ir.
La Gaviota está.
Hoy no, pero mañana.
Te digo, se la súper recomiendo. Está miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
La Gaviota.
Bien, la Gaviota.
Bien. Hay que ir, chicos.
Vayan a verlo.
Recomendadísima.
Y bueno, y el miércoles estuvimos, bueno, estábamos todos invitados, que medio claudicaste a mitad de mañana del jueves. Bueno, acompañamos en la rueda de prensa a Marcos López, con la muestra Antología.
Invitadísimos ahí a la Rivière.
Y fue lindísimo porque, bueno, hizo toda una guiada de su obra.
Sí,
y vale la pena.
¿Te llamó la atención alguna obra de él?
Y bueno, yo conozco prácticamente toda la obra de él. Pero
ahí tenemos algunas fotografías, tal vez.
Tenías preparado un backstage
de imágenes, Marcos López, el último que te mandé, creo que es el último.
Sí, bueno, esto es el asado, hiper conocido. Contó la anécdota, cómo había organizado esta toma fotográfica. Analógica, obviamente.
Increíble.
tiene cuatro sets de tomas, después unidas, obviamente, a través de una plataforma digital.
Y cada uno transmite algo, ¿no?
Sí, ¿no? Y acá está el que vemos ahí un poco a la derecha con la camiseta de Talleres, fue un poco el organizador del asado, y el que está en el medio, que hace un poco de como de un Cristo,
central.
Como una suerte de argento.
Sí.
Y sí, como una suerte de epifanía, parece como que todo resurgiría alrededor de él. Sí. Era un invitado ahí medio apareció ahí en la banda, dijo, "Yo lo único que voy a hacer, pongo la cámara y pago el asado."
Linda foto.
Bueno, esta es una fotografía que es icónica.
Es icónica.
De Marcos.
¿De qué año sería
y
esto?
Y esto debe ser de los 90. La gran producción de él son los años 90.
Sí.
También el paso de todo ese proceso analógico al digital, a fines. Y bueno, esto se tenía que hacer con dispositivo Polaroid.
El contraste que tiene, los colores, está muy bien.
Y el
acting de cada uno.
Fue un gran representante, sigue siendo un gran representante del pop latino, ¿no? Sí. O sea, es una suerte como
increíble.
Dijo la dama Juana. Me agarré a la fotografía como un huérfano. Y dice que le interesa dar una opinión sociopolítica a través de, por supuesto, de sus fotografías.
Bien, ¿tenemos alguna otra foto?
Sí, hay otras. Esta, por ejemplo.
Buenísimo. Sensacional.
Esta, que linda.
Sí, esto es ya
Prosenex.
Sí, es un poquito más de
esta jugada.
Nos van a tener que arpar, me parece.
Pero vos fíjate, ¿no? Un poco el rol.
Y romper con lo icónico que muchas veces consumimos, puesto, digamos, de un modo bien histriónico, bien, digamos, exagerado, ¿no? Completamente exagerado.
Es como mezclar una ensalada y digamos, y encima que tenga muy buen gusto.
Sí, tiene. No,
a mí me encanta la foto. Hoy puede ser una foto, es muy linda foto, pero a mi entender puede ser una foto polémica hoy.
Sí, probablemente.
Justamente porque. Porque siendo un poco en el rol que estás poniendo a la mujer, ¿viste?
Ah, bueno.
Sí, sí, puede ser por ese lado.
Tema géneros.
Sería totalmente transgresor, por ejemplo, la misma vestimenta, todo lo mismo, pero en vez de una mujer, un hombre.
Bueno, pero la mujer también en este caso es...
¡Qué perverso!
La mujer es portadora de la escarapela y de la bandera.
No, bueno, está. ¿No? Sí,
es una suerte también de...
Sí.
De llevarla un poquito más arriba.
Sí,
¿no?
Pero es como la mujer ama de casa y hoy me da un poco que la mujer no quiere verse solamente como ama de casa.
Sí, es verdad.
Vos viste que está la casa rosada de fondo.
Peor es lavando los platos, escuché por ahí.
Un gran saludo a Felisa Lariviere, a Gaspar.
Pero bueno, ¿tenemos otra?
Sí, tenemos una más, o dos, no dos. Qué sé yo. Sí, sí.
A ver.
Esta es fantástica. Es de acá declaró también todo, dice que su hermana y él también fueron a colegios católicos. Entonces, bueno, acá hay toda una suerte de...
Me da como una imagen de una serie, digamos, de... No te digo Los Locos Adams, pero...
Más o menos, ¿eh?
Pero mirá el marco de, obviamente, de un colegio donde la directora está... La directora justamente es la que está en la silla de ruedas.
Claro.
Fue a buscar a la enana. Está todo el vestuario. Sí.
El perro. El
guardia.
El que está atrás, que debe ser un egresado o debe ser un...
No. El policía decía que es el íntimo amigo de la directora. Es la que le pasa todos los chistes.
Y está atrás con una cruz gigantesca.
Que está atrás, claro.
Bueno, el del cuadro de honor.
Sí,
ese es muy bueno.
Sí, es como un primo de Leo.
Sí, pero ahí hay una botella de champán o algo así también.
Es
están
una sidra,
¿no?
Una sidra real.
Hay una, claro. Sidra no, porque real. Claro, porque es la fiesta, me da como que es la fiesta de egresados. De,
bueno,
sí,
y ves de los
alumnos.
Y, bueno, él
están
juega,
los globos, los
él juega justamente con eso.
Y mirá, ¿no?
Con...
el suelo. Y también los espejos, no, los vidrios, ¿cómo se llama?
Los vitró.
Los vitró y el suelo, increíble,
sí,
¿no?
Sí, acá hizo mención en la recorrida qué colegio era, un colegio acá en la ciudad de Buenos Aires, que él pagó el alquiler del colegio, porque hizo como, era como verdaderamente hacer una producción publicitaria, ¿no?
Sí.
No,
me encanta.
Es un gran tamaño, estas y tuve la suerte...
¿Hay otra más?
¿Hay otra más? Cuatro más, dice.
Esta es fantástica. Esta
perdón,
es fantástica.
No, que te interrumpa, pero
no. Todas. Vino,
Leo.
Muy bien, Leo. No, viene muy bien, porque justamente lo que marca acá, esta es una toma fotográfica hecha en La Paz, de justamente una familia de sastres.
Okay. Claro,
pero miren la particularidad, que lo marcó él, yo no me había dado cuenta, del maniquí. Un maniquí alemán que le saca una cabeza.
Entonces,
es todo la media de lo que es nuestros hermanos bolivianos,
fantástico.
Que en general son de baja estatura.
Sí.
Bueno, y la contraposición cultural del choque de continentes. ¿No?
Una luz.
Mira atrás donde está la mujer, digamos, a tu izquierda. A tu izquierda. Abajo la imagen de. No, esa foto que hay de como de un saco, modelo.
Sí, seguramente también, un modelo occidental.
Me encanta,
¿no?
Sí, me encanta. Y atrás... Que
telas.
Es,
no, las telas colgando, las telas donde colgando. Vos elegías,
Y hay un señor alto ahí.
No, es que justamente es el maniquí.
El
maniquí que hace
de
corte alemán, ¿no? Este es un maniquí, digamos que sí.
Ah, yo no estaba...
Claro, mirando el de la derecha.
Esto es lo más llamativo.
Claro, con o sin cabeza. Pero
lo interesante es esto, que la media es la estatura boliviana, son de baja estatura,
ahí está.
Y el maniquí alemán rubio que le saca una cabeza.
Es el modelo.
Eso es justamente lo histriónico.
Mirá los sacos arriba, ¿no?
Sí,
las telas.
No, y los sacos ya están con sus
es buenísimo. La foto es buenísima.
Muy buena.
Lo lindo de
¿tenemos otra?
Sí.
Ah.
Bueno, mirá, y esta también, la iconografía de la selección argentina con...
Impresionante, me encanta.
La rueda del Italpar.
Caballo de Troya es ese.
El caballo de Troya. Bueno, digamos,
la camiseta.
Tuve la suerte además de caminar...
El tipo de peinado, fíjate, con gomina glostora.
Claro. Chesterfield.
Sí, tuve la suerte de caminar con Jean-Louis Larivière, donde me decía, bueno, cuáles eran del acervo de la fundación, ¿no?
Sí.
Que tiene una gran cantidad de obra de Marcos, ¿no?
Claro, me imagino.
Así que bueno, estuvimos Bafa. El jueves.
Che, con qué ellos. Bueno, me encanta.
Fue una, muy una muy linda recorrida.
Otra y, más tenemos, y tuvimos, ¿eh?
Una última, a ver.
Bueno,
a ver.
Upa. Esto es lo interesante que contó Marcos, es que
ahí está el Che Guevara.
El peronismo navegando en la Pelopincho, el choque de culturas,
claro.
La bandera, los bolivianos, o llamemos
no,
a lo mejor,
bueno,
pueblos andinos,
sí, esto es ¿cómo se llama?
Rescatistas del cobre de nuestra cordillera de los Andes, con la bandera de los pueblos originarios,
claro.
Como avanzando, y del otro lado los NDA. Claro.
Occidente.
Donde están, claro, los íconos bolivarianos, San Martín.
Sí. Está Rocky atrás, me parece. No, acá
está Che Guevara.
Che Guevara, bueno, sí.
Che Guevara. Un poco de cultura. Está, bueno, Gardel en
San
el
Martín,
medio.
Creo que está ahí, sí, atrás.
San Martín, y ahí está el otro, Bolívar.
Bolívar, claro.
Y el
claro,
el
él decía amigo. Eso, ¿no?
Que, sí. Que y es el que está de Mosquín, ¿quién es?
Es Gardel.
Ah, es Gardel.
Es Gardel. Mirá,
no,
y, digamos,
no alcanzo a ver
y parte de esta obra, que se llama Mural Latino, está pintado a mano por él, ¿no? O sea,
qué bárbaro.
Hay fotos que están pintadas, o sea, que son originales.
¿Vos sabés que ¿Y esto dónde lo vemos, este mural?
Esto lo vemos en la Fundación Larivière, en la calle Caboto al 500, en, como diría nuestro amigo Gian Paolo Minelli, en la República de la Boca.
Es un mural grande, importante.
Sí,
¿no?
Serán 2.40 metros. Wow. Por.
Es una retrospectiva de Marcos López que se puede ver hasta abril del 2026.
Sí.
Sí, y decía, por último, dice que siente él, Marcos, que siente que ya fotografió todo. Todo lo que tenía que fotografiar. Creo que ahora está, que se lleva una máquina, pero ni siquiera una máquina, se lleva la. Eso es lo que pude leer ahora.
Sí, lo dijo ¿no? El otro día, lo dijo dijo que, bueno, que ahora anda con el celular encima.
Sí,
¿no?
Con el celular, claro,
dice
encima.
Dice que todo lo que todo lo que tuvo para decir lo dijo, y vale la
Tenemos
pena.
Tenemos una está, más, una
está,
foto
está
más.
Está muy bien montado. Ver. Bueno, ahí vemos un poco la iconografía argentina.
Claro,
¿no?
Sí.
El riachuelo de fondo.
El asado del domingo.
Sí,
es
que
un
no
día
es el
peronista.
Asado, no es el asado, es la picada.
Es la picada, pero
veo
la previa.
Es la previa.
Veo la parrilla. Atrás,
pero esto fueguito, vos que sos fotógrafo, ¿cómo lo pega, digamos?
No, esto es toma analógica,
sí.
Toma analógica, sí. Individual, en general él lo que hace es mapea la toma,
okay.
Y luego es un fotomontaje.
¿Qué es mapear la toma?
Mapear es que vos ya tenés un borrador hecho, tenés como una suerte de bosquejo hecho,
sí.
Casi como a mano alzada.
Okay.
Entonces los personajes están en
los
en,
vas
en,
integrando.
Están en estudio, ves que están iluminados,
claro,
las luces
claro,
son
claro.
Luces de flash. Y bueno, de fondo, obviamente, los distintos escenarios, la reutilización de la Pelopincho como una iconografía también muy
claro,
porteña,
sí,
muy porteña. Argentina.
Sí.
Y esto es la Boca
es
de
la
fondo.
Boca,
después
claro que
yo
sí.
Podría ser perfectamente
sí, es
cualquier.
Se ve la Fundación Proa por allá.
Exactamente.
Sí, no es Proa, ese es el edificio de Avellaneda, el puente que cruza ahí.
Bueno, pero hay una picada, pero hay un asadito atrás del
no, hay
un
fueguito. Está el fueguito, pero vos fíjate que está la soda, digamos,
claro.
Para el vermucito.
Es muy. Como
no,
dijo.
Está, me encanta,
es como hacemos,
me encanta.
Lo hacemos en la abundancia. ¿No?
Como
¿sí?
dijo Valeria González, que es la curadora, porque él dijo en un momento que él en general no necesitaba curador y
sí.
Había seleccionado más de 300 fotos. Y bueno, el desembarco
claro.
De Valeria, que le mandamos un gran saludo, más allá de haber tenido una gran trayectoria en,
okay.
en el hoy Palacio de Libertad, pero trabajó muchísimo en lo que es el acervo, ¿no? del arte argentino. Trabaja hace muchos años con Marcos, conoce mucho la obra de Marcos, y cuando en un momento parece que en una suerte de consulta que dijo, le dio toda la curaduría a Valeria, y bueno, pudieron llegar a esta síntesis.
No,
y
me encanta el título, ¿no? Sirena en la terraza. Está,
claro,
está muy
2009,
bien.
2009, ¿eh?
Es muy particular, entonces bueno, sí, el ensamble es un ensamble digital.
Además te proyecta una época.
Es muy muy de los 90,
sí,
¿no?
Sí.
Yo te diría.
Hay una estética
para
menemista.
Mí es más, hay un 80 y también.
Pero hay muy de la época de
Pero
Menem,
si sos un
digamos.
Suizo y ves estas fotografías, un poco te haces una idea de digamos, es una idea un poco, qué sé yo, encasillada quizás, ¿no? Sí,
para mí es como una personificación de distintos perfiles, de, digamos, de, del argentino.
Sí, 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 sí. Y muestra esta suerte, como bien dijo Valeria González, es verdaderamente un embajador del pop latino, ¿no?
¿Y qué, ese quién es? Eso. ¿Gardel? ¿El de la izquierda?
Ahí se lo ve a Carlos.
¿Quién es el dueño? Sí. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la casa ahí?
Apa, epa, ahí estamos, no sé, ahí
es una gran terraza, ¿no?
Una gran terraza muy palermitana también.
Capaz que es Luis Niveiro, y quiero decirles que no lo tengo anotado, pero que inauguró este 8, el sábado, que me mandó, inauguró en Corrientes un flor de museo. Y después ahora en el corte vamos a decir qué museo, porque es impresionante.
Sí, Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes.
Sí, que tiene un nombre, Ñandú, no sé cuánto. Sí,
él estuvo acá invitado y nos contó en varias oportunidades.
¿No? Bueno, sí, iba a ir tu hermano, iba a irse a la inauguración y todo, o sea que bueno.
¿Cuándo?
Ya fue, inauguración ya fue. Aparte, pero es un flor de edificio enorme, así que contentísimo.
Bueno, varias cositas más para contarles, pero bueno, podemos ir a una tanda que tenemos.
Vamos a,
creo
una,
que
la, a una pequeña tanda.
Y volvemos y tenemos algo más del sello SM.
Dale. Por supuesto.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undin. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Señor, qué
permítanme,
lindo, ¿no?
Permítanme contarles. Contamos. Que fui a la muestra de Daniel Lever, porque fui, ¿se acuerdan que el lunes pasado yo, digamos, tomé la iniciativa de decir que me había olvidado de traer el vino, ese Bonarda de nuestros queridos Arístides. Amigos de Arístides? Y me fui.
Una bodega espectacular.
Claro, el jueves, después de lo de Marcos López, me fui a la inauguración de Daniel Lever y le fui a llevar el vino Aristides. Y le dije, como promesa del garage del artista.
¿Pero a dónde? Aparte, un súper galería.
Calvaresi, cuatro pisos. Hermoso, extraordinario, ¿no? Extraordinario.
Sí, lo conozco, pero sí.
Así divino. Que vayan ahí. Sí. Creo que es 1100 de la calle Defensa. Bueno, tiene un subsuelo con antigüedades
de distintas épocas.
Y en el primer piso es un muy lindo cubo, precioso.
Sí.
Y ahí está la muestra de Daniel Lever, que se llama Ritos
y
no. Rito y ruina.
Rito y ruina. Lo comentó en el pasado.
Un divino total, Daniel. Así que bueno, le mandamos un gran saludo. Y bueno, pudimos cumplir con la gente de Aristides y le entregamos.
Y hoy que me siento invitado, ¿no me trajiste un Aristides?
Pero hoy tuve un día complicado.
Lo vamos a ir a tomar en casa.
Pero por supuesto. Así que.
Totalmente.
Le mandamos un gran saludo a Federico y a Delfina.
Sí.
Bueno, y siempre están con nosotros.
Son unos divinos y le mandamos un beso a todos acá desde el Garage del Artista.
Y gracias.
Queremos comentar, bueno, que que tenemos el 10º paseo con sombrero. Mira, hablando de sombreros, por supuesto, el 15 de noviembre, o sea, este sábado recién llegadito que viene ahora, el 15 de noviembre. A las 17, partiendo del Museo Nacional de Bellas Artes, caminata sin costo alguno.
Convocatoria.
Se hace en muchísimos países, en Chile, por supuesto, y en todos lados, en Europa, habla. Y el único requisito, porque hay requisito, es llevar un sombrero.
Tu sombrero.
Organiza Marcos Yayo.
Que lo invitamos.
Y María Corti, que le mandamos un beso enorme, son dos divinos.
Gente linda.
Súper, sí,
gente muy simpáticos.
Así que, bueno, ahí posiblemente, seguramente
¿Y de dónde salen?
Partiendo del Museo Nacional de Bellas Artes.
17 horas
bien, este sábado. Con sombrero.
Con sombrero,
obviamente. Sí, creo que yo estuve varias veces y hay como, yo qué sé, 200, 300 personas.
Sí, es
más.
Va a haber un concurso.
Cruzar la calle tardamos como 10 minutos.
¿Va a haber un concurso de sombreros, el sombrero más original?
Y ahí tiene que haberlo. Pues yo hasta ahí no llego, pero creo que sí, porque es impresionante la cantidad de lindos sombreros que hay. Por supuesto que este es uno de los mejores, pero bueno, que no quiero entrar en. Vete a chicañar, ¿no?
Te queda bárbaro.
Escúchame, y este sábado también estuvo la Noche de los Museos, la 21 edición.
Buenísimo.
Que convocó, ¿sabes a cuánto?
A ver.
1.200.000 personas.
No. Yo agarré el comienzo.
Increíble.
Yo hice, la noche, yo hice, hice Casa del Bicentenario, que recomiendo, y la muestra de Juan Rulfo. Sí, sí.
De fotografía. 1.200.000 personas. ¿Hicieron todo el recorrido?
Exacto.
Mirá.
Sí.
No, todo el recorrido son 300 espacios.
No, claro.
El volumen que se vio en la calle.
Sí, es enorme, sí, por todos lados. No, no.
Cuatro, cinco cuadras de cola para entrar al Malva.
Increíble.
Seis o siete cuadras para entrar al Bellas Artes. Una locura.
Transporte público
gratuito.
Bueno, y el Centro Cultural Recoleta, nuestro divino La Recoleta.
Espacio,
no, Centro Cultural Recoleta, bueno, sí, un espacio gigante. La tuvimos a Marta Minujín con la Torre de Pisa, de espaguetis.
Míralo.
Ah, ahí está, mirá, ahí tenemos la imagen.
Wow.
La nueva obra de arte que se fue concebida especialmente para esa noche, la Noche de los Museos. Así que.
Qué bárbaro.
Así que todos son espaguetis.
No, son. Claro, sí,
bueno,
son paquetes.
Paquetes.
Digamos la marca, Matarazzo.
Matarazzo.
La gente de Molinos.
Exacto.
Y bueno, fue armado de esa manera.
Qué buena idea.
Sí, muy bien.
Sí,
y ahí está Marta con un montón de martitas ahí abajo, ¿no? es un show, una showman infernal que, bueno, obviamente está en el MoMA. Bueno, no la conoce, raro, pero bueno, hay gente
que es conocida
es,
por todo el mundo.
Sí. Es una de las artistas más importantes.
Y una gran persona.
Sí, buena
gente.
Vino por acá,
Sí.
Así que. Y no sé si tenemos otra, creo que no. Ahí está, eso es lo que tenemos.
Bien.
Muy bueno.
¿Qué hora nos vamos?
Ya nos vamos.
¿Te parece? Sí, nos están mirando.
Allá llegaron los chicos de.
de el penal sin barrera.
Penal sin barrera.
Que son
buena gente también.
Muy buena gente.
Bueno, nos despedimos. Yo tengo algo de Jaco Pastorius.
Contame con qué nos vamos.
Y nos vamos a ir con un temazo de un álbum impresionante.
Bien.
Que es de Broadway Album de Jaco Pastorius.
Opa.
Impresionante, un bajista, pero de aquellos. Así que nos vamos a ir con eso. Pero bueno,
gracias, Horacio.
No, por favor, a ustedes.
Y por supuesto que nos encontramos. Reencontramos, acuérdense, el lunes que viene con Elena Blasco, que ya mismo le mandamos un gran saludo. Todos acá.
La esperamos con los
queremos
brazos
un montón.
Abiertos.
Así que vas a estar aquí. Y los vemos el próximo lunes aquí, en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós. Thank you.